Soy el padre Javier Olivera Rabassi y comenzamos ahora a ver algo acerca de los pueblos precolombinos, para que nos te la cuenten. Cuando era pequeño, adolescente, me acuerdo haber visto una película titulada Mi pobre angelito. Un niño, un jovencito, que se encontraba solo durante una Navidad en casa de sus padres y lejos de ser la encarnación de la candidez y de la bondad, hacía tremendas diabluras. Bueno, algo parecido sucede cuando uno va a la universidad o cuando en la escuela secundaria, antes de pasar a los estudios superiores, se nos habla últimamente de los pueblos precolombinos, es decir, de aquellos pueblos que antes de la llegada de los conquistadores, especialmente españoles, católicos, se encontraban en estas tierras que hoy llamamos América, tanto desde Alaska hasta Tierra del Fuego. Y esto no es por el acaso, sino que es una idea que ha venido girando desde hace muchísimo tiempo y puntualmente, si uno se pone a hacer un poco de historia a partir del siglo XVII aproximadamente, es lo que se conoce como la leyenda negra acerca de España y la leyenda rosada acerca de los pueblos precolombinos, hoy llamados, entre comillas, pueblos originarios. Bien, estrictamente hablando, es difícil decir que todos los pueblos precolombinos eran originarios. Es un tema en el que ahora no vamos a entrar. Pero quizás fue en el siglo XVIII uno de los conocidos filósofos, entre comillas, iluministas, Jean-Jacques Rousseau, quien comenzó a hacer rodar la piedra diciendo que el hombre era bueno, pero que la sociedad lo corrompía. O sea, que uno nace bueno, pero que finalmente depende del contexto en el que uno se encuentre, uno se va corrompiendo, se va haciendo malo. De este modo, se intentaba o se intenta hacer creer que la bondad natural en toda persona es algo que nos viene dada de fábrica. Entonces, indios buenos por naturaleza, españoles malos por naturaleza. Todo conquistador tiene que ser sí o sí malo. Es el que está buscando el oro, está buscando violar a las Indias, es el que está buscando realmente esa avidez por conquistar y pisoteando incluso los derechos de los pueblos que se encontraron aquí plácidamente, apaciblemente, viviendo una especie de paraíso terrenal. Es por eso importante que cuando uno se pone a hacer historia, vaya a las fuentes. Y una de las fuentes, como sabemos, no existía la letra al momento en que llegó España. Es decir, en todo el continente que hoy llamamos América, desde Alaska a Tierra del Fuego, no existía la letra. Había ciertos símbolos para comunicar las tradiciones orales que tenían. Pero estrictamente hablando, ya en el siglo XVI, en 1500, para englobar, es decir, 2000 años después quizás de Platón, o 1800 años después de Platón, de Aristóteles, de la gran filosofía griega, romana, aquí en América no tenían cómo comunicar el pensamiento por medio de las letras. Es decir, fue España la que incluso permitió que las tradiciones antiguas se mantuviesen por medio de la escritura. Las fuentes primeras a las que uno puede resumir, vamos a ir a uno de los pueblos más importantes que fue en México, los aztecas, son justamente aquellos que han logrado la conquista de México. Y uno de estos es el famoso soldado de Hernán Cortés, el gran conquistador, Bernal Díaz del Castillo. En un texto llamado así, que le escribe en tiempos de su vejez, Historia verdadera de la conquista de Nueva España. Vamos a ver qué dice Bernal Díaz del Castillo cuando llega a México. Dice que en 1519, el 8 de noviembre, vimos cosas tan admirables que no sabíamos qué decir. O si era verdad lo que por delante parecía, que por una parte en tierra había grandes ciudades. Imaginemos, llegan los primeros españoles, Cortés con sus soldados parte desde Cuba, llega al puerto de Veracruz en México y después se va adentrando en el continente. Había por una parte tierra y grandes ciudades, y en la laguna otras muchas, y todo lo veíamos lleno de canoas. Y termina diciendo, nosotros no llegábamos a 400 soldados. Anotemos la cifra, 400 soldados que llegaron con Cortés a un imperio que era el imperio azteca. Claro, los indios asimismo no se llamaban aztecas, se llamaban tenochas. La lengua era el náhuatl. Y habían aparecido como una tribu hasta el año 1200 después de Cristo. Con el tiempo se fueron desarrollando y alrededor del año 1325 se colocaron puntualmente lo que hoy se conoce como Chapultepec. Y así comenzaron a construir la famosa ciudad de Tenochtitlán. Eran bien dotados para la guerra. Y recién en 1440 aparecerá el gran Moctezuma I, el gran emperador. Lo cierto es que, al menos al principio del siglo XVI, los aztecas ya eran amos y señores de un gran imperio, un vasto imperio, que iba desde lo que hoy llamamos México hasta lo que se conoce como Guatemala, al día de hoy, en el siglo XXI. Tenían 300 ciudades sometidas a sus tributos. Y acá la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿cómo puede ser que, en el caso de México, 400 soldados hayan dominado un imperio tan grande como el imperio de los aztecas? Es decir, ¿pelearon solo los conquistadores? Para el año del desembarco de Hernán Cortés, 1514, todo el imperio azteca se encontraba en un momento de espera mesiánica, casi apocalíptica. Algunos planteaban que el gran Quetzalcóatl iba a regresar para dominar finalmente aquí abajo. Su regreso no hacía solamente temblar al emperador Moctezuma, sino incluso también a los mismos aztecas. Y acá entonces uno puede pensar en qué o cuál tiene que haber sido la reacción de los primeros indios al ver llegar en estas islas flotantes, que eran estas carabelas de los primeros conquistadores de México, a los españoles, llenos de armaduras, llenos de hierro, con arcabuces, barbados. Era realmente como si seres de otro planeta hubiesen llegado a México. Es justamente en este momento en que, con solamente 400 hombres, Hernán Cortés desembarca en Veracruz y se hace con la ayuda de un grupo enorme de indios para ir poco a poco adentrándose hacia el mundo, hacia el corazón del pueblo azteca. Y uno dirá, ¿por qué? Y porque habían ciertos intereses de parte de las tribus vecinas que hacían que fuese bueno para ellos aliarse con estos conquistadores venidos casi, casi, casi del espacio. Y esto es un punto importante que incluso los apologistas de los pueblos originarios no les queda otra opción de que reconocer que los mismos aborígenes ayudaron a los españoles en su conquista del imperio. Así, por ejemplo, Vaillant, un apologista del imperio azteca, dice que muchos de los pueblos sometidos recibieron a los españoles como a sus propios libertadores, a raíz de que el gobierno central trataba cada vez más despóticamente a las naciones vasallas. Es decir, había un cierto descontento con el imperio central, por lo cual entonces el resto de las tribus se habían rebelado, se estaban rebelando. Y esto porque, como todo imperio, los aztecas cobraban impuestos. Uno dirá, bueno, pero Grecia, Roma, imperios que fueron mal que mal civilizados, realmente tenían su derecho en cobrar el impuesto a aquellas naciones que se encontraban bajo su vasallaje. Y es cierto, el tema es que se cobra por impuesto. Los antepasados de Moctezuma, lejos de ser unos precursores de la New Age y del amor y paz de los años 60, eran cultores de la guerra y de la sangre. Para el pueblo azteca existía una lucha permanente entre el cielo y la tierra. El sol, el gran protagonista, el pueblo del sol se le llama a los mexicanos, el gran protagonista de la vida, de la fuente de la vida, todos los días surgía en el amanecer, daba su luz, otorgaba la vida a los vivientes y después finalmente en el crepúsculo caía, se desangraba. Eso es lo que al menos se veía físicamente. Por lo tanto, era necesario ir en ayuda, acudir en ayuda del dios Sol. Y para eso hacía falta alimentarlo. Para comprobar estas cosas no hace falta más que ir al Museo Nacional de México y ver la famosa piedra calendario, ese sol con la lengua afuera, sediento de qué? Sediento de sangre. ¿Y de qué tipo de sangre? Sediento de sangre humana. El sol tenía que ser alimentado con sangre humana para nuevamente poder salir. Los mozos de ese banquete cruento eran justamente los sacerdotes de los tenochas. Eran los que estaban encargados de realmente alimentar al sol. Como señala uno de los admiradores, porque aunque uno no crea, estos pueblos en estas cosas incluso tienen hasta admiradores, von Hagen, que el gobierno azteca se hallaba organizado de principio al fin para mantener los poderes del cielo y obtener su favor con cuantos corazones humanos era posible conseguir. Y claro, como no se conseguían corazones humanos así porque sí en una carnicería, hacía falta procurárselos. ¿De qué manera? No había voluntarios. Por lo tanto, había que esclavizar a pueblos vecinos para poder alimentar al sol. Esto es la razón por la cual los circundantes del imperio azteca se aliaron con los españoles para derrocar a los tiránicos depredadores. Aunque uno no lo crea, los ritos de algunos pueblos tenían para estos apologistas o defensores de estos pueblos originarios pacíficos, apacibles y dulces, tenían una belleza bárbara, estoy citando, ¿no? En el sexto mes, por ejemplo, un niño y una niña eran ahogados al hundirse una canoa llena de corazones de víctimas. A lo largo del año se realizaban todo tipo de sacrificios. Creen que las lágrimas de los niños hacían que el cielo también llorase. Los ritos en honor del dios fuego tenían para estos apologistas de los pueblos originarios una belleza bárbara. Claro, hay que intentar de algún modo defender y entender la cultura de los pueblos antiguos diciendo que, bueno, era su creencia. Si eran caníbales y arrancaban los corazones, bueno, son cosas perdonables. Eso sí, eran grandes amantes de la naturaleza y eran eco-friendly, como diríamos hoy. En tiempos en que había que dar tributo a los dioses de la fertilidad para poder tener sus relaciones, en muchos casos, algunos de estos pueblos se colocaban las pieles desolladas de aquellos enemigos que habían vencido en batalla. Los sacrificios en general eran sacrificios públicos, ¿no? Por eso es que las pirámides de los pueblos aztecas puntualmente no son pirámides, son altares. No son como las que se encuentran en Egipto, por ejemplo, completamente huecas por dentro, como sepulturas de los faraones. La pirámide trunca de los pueblos aztecas es un altar de inmolación. ¿De inmolación de qué? De inmolación de víctimas. Lo mismo puede verse con los mayas. Practicaban un canibalismo ceremonial e incluso comían partes de los cuerpos de las tribus vencidas, pensando que de esa manera no solamente vencían por completo al enemigo, sino que tomaban la fuerza de ellos. Y esto puede verse incluso en los primeros códices, donde se comienzan a escribir el salvajismo tremendo en que incurrían estos pueblos, abriendo el pecho, sacando el corazón y empujando los cuerpos de la pirámide para que el pueblo finalmente, que se encontraba abajo, enardecido, jugase con los miembros despedazados. Tal es el punto que incluso algunos de los estudiosos de estas civilizaciones dicen que aproximadamente el 1% de la población, es decir, unas 250.000 personas, era sacrificado cada año durante el siglo XV en lo que ahora es el México Central, nada más que en México Central. Tengamos en cuenta que según las estadísticas de aquellos sociólogos de la historia más importantes, Rosenblatt, por ejemplo, se plantea que en toda América, desde el norte hasta el sur, había entre 13 y 15 millones de personas. Nada más que entonces en el siglo XV nos encontramos con aproximadamente 250.000 personas sacrificadas cada año en lo que hoy es el México Central. Todo era una rueda. Para mantener al sol había que conseguir víctimas. Para conseguir víctimas había que hacer la guerra. Para hacer la guerra entonces había que dominar a los pueblos vecinos. Y así entonces era un suicidio colectivo casi. Según las crónicas, en 1486, unos 30 años antes de la conquista de México, fue dedicada a la gran pirámide de Huitzilopochtli, donde el emperador Ahuitzotl hizo inmolar a más de 20.000 víctimas luego de una batalla contra tribus vecinas por más de 2 años. Tal es así que uno de los apologistas de estos pueblos precolombinos, Jacques Soustelle, plantea, cito, que si los españoles no hubieran llegado, la hecatombe era tal que hubieran tenido que cesar el holocausto para no desaparecer, hablando puntualmente de los aztecas. Pero este fenómeno no solamente se daría entre los pueblos del norte. También, y es cierto, que no son los mismos los habitantes de entre los aztecas, que entre los incas, que entre los mayas, que entre los guaraníes, que entre los pampas, los tehuelches, los iroqueses, al norte, en Canadá. Vamos a ver un par de párrafos de un famoso historiador que es don Enrique Díaz Araujo. Dice así que el holocausto de seres humanos como víctimas ofrecidas para apaciguar a los dioses fue puesto en práctica por aztecas, mayas, muiscas y quichuas. La antropofagia estaba vinculada también con el culto religioso. Por razones rituales la practicaban iroqueses, aztecas, chiriguanos, guaraníes. En el Perú se llegó hasta el reparto de tierras y mujeres entre los indios por un funcionario especial llamado Tocricoc. Sahagún describe entre tristes cortejos de esclavos que caminaban flemáticamente hacia la muerte. Como no había animales de carga, el caballo llegó también con España. Los esclavos, los vencidos en guerra, eran tomados como brutos animales de carga. Esta forma de transporte se generalizó en Perú a pesar de la existencia de la llama. Había prostitución y frecuentemente los plebeyos cedían a los nobles sus hijas como concubinas. La poligamia era posible en la medida del varón. Era costumbre de los chibchas que el tributo al cacique se pagara con mujeres, si esclavizadas, tenían hijos con aquel. Los niños se convertían en manjar de sus padres en actos de canibalismo repugnante. Los vencidos en las guerras eran muertos o esclavizados. En el primer caso, ciertas parcialidades como los caribes, los guaycurúes y los jíbaros cortaban sus cabezas y las exhibían como trofeos de guerra, mientras que los incas, pueblo que en el lenguaje actual hubiésemos llamado como de imperialista, construían tambores con la piel de los vencidos y quenas con sus huesos. No fue tampoco mejor la suerte de los mayas, ¿no? El pueblo llamado por algunos los griegos de América precolombina, ¿no? Encargados de erigir templos para estudiar los astros, ¿no? Supuestamente los más cultos. La rueda no había sido inventada todavía. Se erigieron estructuras simétricas de piedra, pero la escuadra, el compás, la plomada, la balanza y las pesas no habían sido inventadas todavía. Vinieron con España. No habían llegado a idear los remos o las velas para propulsarlos a los botes. Usaban únicamente la pala y el timón era totalmente desconocido. Las famosas minas de hierro en Potosí fueron finalmente descubiertas por los españoles, ni siquiera por los habitantes de lo que hoy es el Perú. Pero también uno puede llegar perfectamente a ver cómo es un pueblo por medio del arte que consume. Cuando el francés Élie Forêt, experto en historia del arte, contempló por primera vez las esculturas del pueblo mexicano en su faz precolombina, dijo: "Son casi siempre monstruosas, contorsionadas, aplastadas. No es posible distinguir más que montones de carne palpitante y despedazada, masas de entrañas, pilas de vísceras". ¿Cómo es natural pensar este tipo de culto, ¿no? Quizás uno dirá encubierto o no encubierto. En más de un caso, uno leyendo los primeros misioneros de estas tierras americanas, se encuentra con esta frase: "A este pueblo, antes de bautizarlo, hace falta exorcizarlo". Antes que evangelizarlo, necesitamos exorcizarlo puntualmente. Porque tiene costumbres que no son normales, ¿no? Que no eran normales ni siquiera en tiempos precristianos, como fueran los tiempos de los egipcios, de los griegos o de los romanos. Y estamos hablando de 1500 años después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Se encontraban en un estado decadente, al punto tal entonces que fue el conquistador y el evangelizador el que elevó esta cultura de un plano subhumano a un plano más que humano, a un plano cristiano. Claro, uno dirá, no todos los pueblos precolombinos fueron así. Ciertamente, es verdad, no todos los pueblos precolombinos fueron así. Pero cuando se habla de la bondad natural de los pueblos americanos antes de la llegada de la conquista y la evangelización de América, se engloba en una bondad natural a todo el mundo. Por lo tanto, se comete una doble injusticia. Por un lado, plantear que todo aquello que estuvo previo a la conquista de América y evangelización era de una bondad, de dulzura y de amabilidad natural tan grande que fue destruida con la llegada del hombre blanco. Por un lado, la leyenda rosa respecto de los pueblos originarios, y por otro lado, la leyenda negra respecto de España, que aquí cuando vino, lo único que hizo fue destruir todo, matar, violar, cometer un enorme genocidio y destruir una cultura que era pujante, buena y humana. Ni se puede caer en la leyenda negra contra España, ni en la leyenda rosada contra España. Ni se puede caer en la leyenda negra contra los pueblos precolombinos, ni en la leyenda rosada contra ellos mismos. Es importante que uno vaya a las mismas fuentes para poder saber cuál es la verdad de la historia. Que no te la cuenten. Si le gustó el video, no olvide darle me gusta, suscribirse, activar la campanita y comentar. Para nuevos temas pueden dejarlo aquí abajo como sugerencia en los comentarios. Y también pueden seguirnos en nuestro sitio web donde tocamos temas de actualidad, de apologética y de formación. Dios los bendiga, que no te la cuenten.